Busca convencer al Tribunal de Libre Competencia de que la compañía es un monopolio y que existe un actuar coordinado de un grupo de bancos que busque evitar la competencia en este mercado. Quien ha estudiado el tema está con nosotros esta mañana, es el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Diputado, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, Álvaro. Buenos días, Cristina. Gusto saludarlo.
Diputado, a ver, ¿cómo funciona Transbank y por qué podría llegar a ser esto un monopolio?
O sea, yo creo que es un monopolio total y absoluto. Transbank es una empresa de apoyo al giro a las actividades bancarias, donde los dueños de Transbank son justamente los bancos. Un conjunto de bancos con distintas proporciones de su propiedad son los dueños de Transbank. Y la única empresa que presta lo que se llama servicios de adquirencia, medios de adquirencia, eso es la denominación técnica de lo que hace Transbank, que en el fondo es lo que hace un intermediario para, entre las empresas, por ejemplo, proveedoras de tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, etcétera, y los bancos. De la misma manera, ellos son los que establecen toda la vinculación de los pagos electrónicos entre el comercio y la institución que efectivamente la que tiene el respaldo bancario, por ejemplo, para las tarjetas de débito, que son justamente los bancos. Entonces, los bancos tienen una empresa que se llama Transbank y tienen otra empresa que se llama Redbank. Y por lo tanto ellos contratan solo con estas empresas, ninguna más. No hay competencia, ninguna. Es un monopolio total y absoluto. Aquí tenemos un proveedor único, donde los bancos crearon sus empresas para que le presten servicios. Y usted dice, bueno, ¿en quién influye a la ciudadanía? Le influye a la ciudadanía, porque esto dice relación, por ejemplo, con las tarifas, con el merchant discount, se llama, que en el fondo lo que te cobra la empresa, el comercio asociado, por cada una de las transferencias. Y esto es bastante variable, porque va desde el orden del 1%, dependiendo del tamaño de la empresa, el número de transacciones, el tipo de servicio, hasta alrededor del 4% de las ventas. Entonces, lo que ocurre que para, por ejemplo, el pequeño comercio, donde hoy día, en la práctica, la mayoría de las personas no anda con dinero en efectivo, sino que lo que anda es justamente con la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, ese pequeño comercio paga alrededor del 4% de la venta bruta a Transbank y, por lo tanto, a los bancos. Y a mí me parece que esto es una tarifa excesiva. ¿Por qué? Porque no hay competencia. ¿Qué es lo que ocurrió con la crisis de los cajeros automáticos? En ese momento nosotros lo denunciamos con mucha fuerza. ¿Por qué se desmejoró tanto el servicio de cajeros automáticos? Los cajeros automáticos estaban fuera de servicio, sacaron cajeros automáticos, había largas filas.
No,
¿por qué?
Plata.
Porque a los bancos, ¿qué le conviene? ¿Le conviene que la gente pague con efectivo o pague con tarjeta, sabiendo que entre el 1,5 y el 4% de la compra bruta con ese medio de pago va para ellos a través de Transbank? Era un incentivo perfecto. ¿Para qué? Para que la gente no tuviera la posibilidad de andar con efectivo. Desmejoraron el servicio de provisión de efectivo y lo que hicieron entonces era presionar para que todo el mundo pagara con estas tarjetas. ¿Por qué? Porque ellos fijan las tarifas y son los dueños de Transbank. Entonces, esto a nosotros nos parece que tiene un impacto en las tarifas, tiene un impacto en la calidad de servicio. Y nosotros presentamos hace un tiempo un proyecto de ley con el ex diputado Gonzalo Arenas, que lo que buscaba es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una obligación en los bancos en tener más de un proveedor de servicio de adquirencia y que al menos uno de esos proveedores no sea justamente propiedad de los bancos. Es decir, generar en la ley la necesidad de que existan alternativas. ¿Para qué? Para que exista competencia y que sean los propios comerciantes los que puedan definir quién es el que le entrega mejores alternativas de precio y calidad de servicio para poder ocupar ese medio de adquirencia y no otro.
Estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, hablando de Transbank. Ahora, al escuchar su exposición, diputado, y también, a ver, hay mucho de sentido común también, ¿por qué cuesta tanto o por qué la Fiscalía va a tener que convencer al Tribunal de la Libre Competencia que esto es un monopolio cuando a todas luces lo es? ¿Por qué ha costado legalmente demostrarlo? ¿O por qué es un tema de discusión?
Mira, porque la verdad se señala acá que esto sería en sociedad de apoyo al giro, que efectivamente habría como una especie de autorización especial de la superintendencia de bancos. Ha habido ahí una discusión respecto de efectivamente cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de empresa. Y sin embargo, nosotros hemos señalado que aquí ha habido en alguna ocasión incluso intenciones de intentar competir, ¿ya? Como por ejemplo hay Multicaja, hay otras empresas que han intentado efectivamente entrar a este mercado y no lo han logrado. Entonces, por lo mismo, a requerimiento de parte, pero también la propia Comisión de Economía en su momento lo invitó al Fiscal Nacional Económico, le pidió que investigara esto y está llevando adelante una investigación. Yo no sé cuál es el nivel de profundidad, porque son bastante discretos naturalmente para este tipo de investigaciones, pero a mí me parece que claramente aquí hay una situación que es muy evidente. Los bancos se pusieron de acuerdo, primero para crear una empresa y luego para que todos los bancos contrataran naturalmente solo con la empresa que es de propiedad de ellos mismos. Entonces, aquí, a mi juicio, la Fiscalía Nacional Económica tiene que actuar. Una de las cosas que le estamos haciendo a la Fiscalía Nacional Económica en el proyecto de ley que perfecciona el decreto de ley 211 es darle más facultades, justamente en materia de orden preventivo, darle facultades, por ejemplo, para que puedan hacer estudios de mercado. Hoy día la Fiscalía Nacional Económica no tiene la facultad y por ende no tiene los recursos ni económicos ni humanos para poder hacer estudios de mercado. Y una de las formas más eficaces de detectar cuando efectivamente hay anomalías en el funcionamiento de un mercado es a través de estos estudios. Y nosotros esperamos que con este proyecto de ley, pero con las facultades que también hoy día tiene la Fiscalía, podamos perseguir este tipo de situaciones.
Ahora, ¿podría a lo mejor ser los propios consumidores o también los usuarios de las tarjetas, ya estoy hablando del nivel de los comerciantes, quienes presentasen algún requerimiento quizás a la Fiscalía? ¿Existe esa figura o no?
No, por supuesto existe esa figura. Lo importante es que hay que acreditar un legítimo interés, ¿no es cierto? Acreditando un legítimo interés, pero la Fiscalía Nacional Económica está llevando adelante una investigación. Ah, o sea, generando un conjunto de diligencia, etcétera, y nosotros esperamos que pronto llegue a la convicción de cuál es la figura antimonopolio. Puede ser, a lo mejor aquí claramente no hay colusión, puede haber abuso de posición dominante en el mercado, digamos, cuál de las figuras de ilícitos económicos de...
¿Cuál debiese ser la resolución de la Fiscalía Nacional Económica? ¿Qué medida se pudiese adoptar? ¿Que se permitiese el ingreso también de otros competidores?
Por supuesto, eso
es lo que debería ser la sanción, ¿no?
Efectivamente, nosotros de hecho queremos que la ley incluso exista la obligación, ¿ya? No solo la posibilidad, sino que la obligación. Aquí lo que puede ordenar la Fiscalía Nacional Económica es que se bajen ciertas barreras de entrada para que puedan entrar más competidores. Y nosotros esperamos que el gobierno le ponga también, ojalá, suma urgencia, un proyecto de ley que hay dos. Uno que está hoy día en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que es moción parlamentaria, y hay uno que está en la Comisión de Economía del Senado, que es un mensaje del Ejecutivo, ¿ya? Que a mi juicio tienen que ponerle una suma urgencia. ¿Para qué? Para poder obligar a los bancos que tengan más de una empresa proveedora de servicios de adquirencia. Esto es lo que nos puede permitir es justamente rebajar los costos, y esto tiene un impacto directo en el pequeño comercio. Con eso, muchos comerciantes que hoy día no se adhieren a estos medios de pago electrónico lo hacen porque saben de que alrededor de un 4% de lo que venden, que para muchos es la utilidad, para muchos es la utilidad. Imagínate, no estamos hablando acá de un porcentaje respecto de la utilidad, sino un porcentaje respecto de las ventas brutas. Hay negocios que marginan 10, 12, 15%. Si tú le estás quitando la mitad de eso para que vaya a la empresa a proveer servicios de medios de pago, la verdad es que muchísimo, y eso hace que el pequeño comercio sea menos competitivo, ¿ah? Y afecta a la micro, a la pequeña empresa, y eso nos parece a nosotros que es muy grave. Por lo mismo, este monopolio, no solo desde el punto de vista conceptual, a mí me aborrece los monopolios, yo por definición, pero tiene efectos prácticos muy importantes en la economía cotidiana, digamos, de el pequeño comercio, y esto impacta a las personas, naturalmente.
Vamos a hacer una breve pausa, son las 8:27. Al regreso seguimos conversando con Fuad Chaín, diputado de la Democracia Cristiana de Transbank, y también de lo que está pasando en el partido. Espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. Juniors. Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.
Son las 8:32 y estamos con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, con quien estábamos hablando temas de monopolio, de libre competencia, lo seguimos haciendo incluso fuera de micrófonos, pero queremos llevarlo a un tema sensible probablemente, diputado, y es la relación con la Democracia Cristiana. De hecho, estamos preguntando en el 22390-2001, Raúl Será Otro Día y Facebook, el momento que está pasando la Democracia Cristiana y las últimas declaraciones que también se han conocido por parte de su partido. ¿Qué está pasando en la DC? ¿Y qué está pasando particularmente con el presidente del partido?
Mira, yo he visto bastantes quejas del partido, la relación con el gobierno, con la nueva mayoría, etcétera. Yo creo que hay bastante justificación en algunas de esas quejas, pero creo que cuando uno le empieza a echar la culpa de todos los problemas a los otros y no somos capaces de asumir nuestras responsabilidades y la debilidad política que hoy día tiene la conducción del partido, entonces estamos en un problema mayor. Si el problema que tiene la ADC es que hoy día de Arica a Punta Arenas la militancia del partido, las bases del partido, están avergonzadas con la conducción política de la ADC. Y eso, desde el punto de vista, evidentemente, los cuestionamientos del presidente del partido, pero también porque hoy día no hay liderazgo, no hay conducción, no hay un horizonte. ¿Para dónde va? ¿Cuál es el rol de la democracia cristiana? ¿Cuáles son los énfasis, efectivamente, en nuestras propuestas? ¿Cómo fortalecemos nuestra identidad política del partido? ¿Cómo tomamos definiciones de manera oportuna? ¿Cuál va a ser nuestra política de alianza? ¿Vamos a seguir con este tironeo permanente, con la nueva mayoría, que ahora sí, que no, pero que al final siempre terminamos en lo mismo, o vamos a tomar definiciones? Entonces, estamos en una situación de debilidad política nuestra, y eso hace que en definitiva no seamos probablemente lo suficientemente escuchados en el gobierno en materia de gratuidad. Nosotros estamos de acuerdo con la gratuidad, pero que le llegue efectivamente a los más pobres. Si los más pobres no estudian en las universidades que van a poder ser beneficiados de la gratuidad, los más pobres están en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales.
Sobre todo los de regiones que están siendo fuera, ¿no?
Sobre todo los de regiones, efectivamente. Entonces, eso es lo que plantea la democracia cristiana, y de repente no nos escuchan. ¿Por qué? Porque creo que hay un problema nuestro liderazgo político también. Cuando el resto de los partidos de la nueva mayoría se siente con el derecho de decir, mira, aquí nos vamos a agrupar todos contra la ADC en las elecciones municipales, o quieren reponer en el proyecto de partidos políticos ahora por la vía de federaciones, la posibilidad de que partidos políticos, como era antes, puedan de alguna manera subpactar, ponerse de acuerdo para sumar sus votos y perjudicar al resto, alterando además la proporcionalidad. Esto es torcerle la nariz a todo lo que hicimos nosotros en materia de cambio del sistema electoral, porque lo que queríamos era que se expresara la proporcionalidad, que el Congreso sea un mejor reflejo, ¿no es cierto?, del voto de los ciudadanos y no de la ingeniería electoral de los partidos. Bueno, por esta vía algunos quieren nuevamente darle el poder a las cúpulas de los partidos para negociar. Antes era su pacto, que lo rechazamos afortunadamente el Congreso, ahora por la vía de federaciones, para alterar esa proporcionalidad.
¿Quién está planteando eso, diputado de las federaciones?
El Partido Socialista, al menos en la Comisión de Constitución. Ellos lo plantearon, en ese momento nosotros nos opusimos, dijeron que al final de la discusión de la ley de partidos políticos, que va a partir de la próxima semana, van a reponer el debate de las federaciones. A mí me parece que eso es simplemente darle la posibilidad a la ingeniería electoral que de alguna manera prime por sobre el voto de los ciudadanos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, y además, evidentemente que tiene un efecto político respecto de las correlaciones de fuerza al interior de los pactos, y eso a mí me parece que no lo podemos aceptar. Entonces, claro, se generan estos problemas, pero yo diría que esos son efectos, son síntomas, no son la causa. El síntoma es que hay una debilidad política en la conducción de nuestro partido, y le tenemos miedo a resolverlo esto como corresponde, de cara a la militancia, de cara a las bases del partido. Ayer se hizo un Consejo Nacional ampliado. ¿Ampliado a quién? A la élite del partido, a los ministros, subsecretarios, parlamentarios, pero en realidad lo que correspondía era discutir esto en la Junta Nacional de la ADC. Hace más de un año y medio que no hay Junta Nacional del partido.
¿Por eso usted no fue?
Yo por eso no fui, porque son los militantes, los presidentes comunales, los presidentes distritales, los delegados de la Junta, son los que en definitiva van a tener que enfrentar la próxima elección municipal, que están avergonzados, que están complicados, y que hoy día se les margina además del debate.
Ahora, diputado, si hubiese un cambio en la conducción política, ¿se justifica todavía la presencia de la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría?
A mí me parece que se justifica dentro de una coalición de centroizquierda que tenga vocación de mayoría para poder seguir haciendo cambios que son indispensables en nuestro país. Por ejemplo,
¿está?
La nueva constitución, el tema de la concentración económica, porque, ojo, aquí nos quejamos mucho del tema de la colusión, pero esto es un síntoma de la concentración económica. Si tenemos un mercado tan concentrado que, en definitiva, lo que ocurre es que es muy fácil ponerse de acuerdo entre dos o tres, que son los competidores que a veces tienen 90, 95% de la participación de mercado, para poder alterar los precios. ¿Qué es lo que o para poder, ¿no es cierto?, perjudicar a sus proveedores, ponerle condiciones draconianas a los proveedores. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de la desigualdad? Lo mismo. Si el problema de la desigualdad es que es un síntoma, un efecto de una economía altamente concentrada que hoy día tenemos. Entonces, estos temas son fundamentales, pero yo tengo la impresión que hay una parte de la nueva mayoría que ha tomado una definición que por lo menos a la ADC le complica. Es decir, vamos a actuar como un nicho, vamos a tener un discurso muy de trinchera, muy de nicho, a tratar de afirmar, digamos, el 30, 35%, a lo mejor más de izquierda, Y con eso efectivamente se asegura una representación importante para ese sector en el Congreso, pero la ADC, que tiene una vocación de mayoría, que representa un electorado también de clase media, en algunos casos más moderado en la manera en que se querían hacer las reformas, etcétera, más bien desde el punto de vista incluso a veces de los procedimientos, de la forma, sobre la base del diálogo, la búsqueda de entendimiento, no de la imposición, empieza a verse complicada. Entonces eso puede hacer que esta coalición de centro izquierda termine teniendo, y como lo arroja la encuesta, una pérdida de apoyo ciudadano, y que ese apoyo ciudadano se concentre más bien en un mundo que no es el demócrata cristiano, y que le entreguemos, por así decirlo, la media cancha, ¿ya? A lo mejor no a la derecha tradicional, pero sí a ciertos grupos emergentes, como Amplitud, como el movimiento, ya no sé ni cómo se llama, porque he cambiado tantas veces el nombre, el de Andrés Velasco, etcétera. Y entonces la DC dice, vamos a estar en un pacto político programático, coalición, como le queramos llamar, ¿no es cierto?, donde la definición política es de generar un discurso más bien de nicho, ¿ya?, y donde la eventual pérdida de votos sea por la DC va, tiende a desaparecer con eso. Si tenemos vocación de mayoría, si entendemos que efectivamente hay un mundo que queremos representar, que no le gusta la política de trinchera, que efectivamente quiere que hagamos cambios, pero que lo hagamos de una manera distinta, etcétera, ahí sí la DC tiene mucho que hacer en esa coalición, y no le entreguemos a la derecha ni a estos grupos que se plantean como liberales, pero que de alguna manera son una expresión más de la derecha en nuestro país, que quieren ocupar ese espacio político. No se lo entrego. Ahí la DC tiene un rol fundamental que cumplir, pero eso requiere comprensión mutua.
Sí, diputado, antes se nos vaya el tiempo, Jorge Pizarro, debe seguir en la presidencia, tiene que dar un paso al costado, puede enfrentar la DC una elección municipal con un presidente que usted mismo ha señalado, ha generado toda esta sensación al interior de la militancia.
Mira, yo lo dije en su momento, por eso que no asumí la primera vicepresidencia del partido. Yo dije que era un error político que él asumiera en esas circunstancias la presidencia del partido, que esto iba a tener efectos negativos para la democracia cristiana. Yo lo dije sin atribuirle ni responsabilidades penales, ni éticas, ni ningún tipo, porque no me corresponde. Yo no soy juez ni soy un catón para poder andar apuntando con el dedo, sino que lo que señalé es que esto iba a generar consecuencias políticas negativas para el partido. Desafortunadamente el tiempo me ha dado la razón en eso. Creo que es una decisión que primero tiene que reflexionar el propio Jorge Pizarro, y lo segundo, que tiene que discutirse de cara al partido. No soy yo el que le va a pedir la renuncia, ni mucho menos. Creo que este es un debate que se tiene que hacer colectivamente al interior de la democracia cristiana, pero creo que yo hay algo que no tengo duda que Jorge Pizarro efectivamente tiene un compromiso político importante con la ADC, y es él el que debiera reflexionar sobre qué es lo que es lo mejor para el partido.
Le queremos agradecer a Fat Chavín, diputado de la Democracia Cristiana, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Gracias, diputado.
Muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós, gracias.
Gracias.
Siempre Mañana Será Otro Día. Concierto 88.5. Solo grandes canciones. 20 minutos.